Estamos convencidos que todos,
¿todos?
Tenemos la capacidad de impactar. Capitalista Consciente es un espacio para presentar buenas ideas, compartir grandes proyectos y mostrar cómo cada granito de arena cuenta ante un mar de oportunidades y un mundo por transformar.
Un espacio para escuchar nuevas ideas, cuestionar nuestra forma de pensar y, sobre todo, un espacio para cambiar juntos nuestra forma de actuar.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de Capitalista Consciente. Un episodio en conjunto, un episodio que para mí demuestra que no hay competencia, hay colaboración, y creo que esa es la esencia de la sustentabilidad, ¿no? Alinear propósitos, alinear necesidades. Así que hoy estoy con una experta crack top en sustentabilidad, LinkedIn Top Voice, Pau Macías. Bienvenida, gracias por estar aquí y por invitarme y formar parte en esta locura de decir que somos co-host e invitadas ambas para aprender mutuamente. Así que feliz de estar aquí compartiendo esta situación.
No, muchas gracias a ti por la apertura a colaborar, y creo que eso sí lo quiero retomar. Al final, en temas de sustentabilidad e impacto, yo creo que es el espacio, por no llamarle como la industria o lo que sea, pero el espacio en donde he encontrado mayor apertura de la gente a que hagamos cosas. Y me encanta que a veces es justo ese punto de encuentro entre a lo mejor competencia, en donde se ponen a hablar de innovaciones, de retos y demás. Entonces, creo que este caso no fue la excepción. Y yo justo, en varias pláticas que tuvimos con el equipo de Capitalista Consciente, pues hablábamos un poquito de, bueno, viene el Día de la Mujer, y obviamente nosotras dos, al estarnos dedicando a esto, pues surgió un poco el tema de dónde están estos retos, estas oportunidades, y sobre todo algo que a mí me parece súper interesante, cómo se liga la cuestión de el sistema capitalista, el patriarcado, la crisis socioambiental actual. Y digo, disclaimer, este no es un episodio que sea para mujeres. Al revés, yo les diría como, claro que sí para mujeres desde el punto de vista de mucho lo que hemos vivido nosotras, pero también para hombres que quieran aprender un poquito más, para cualquier persona que simplemente quiera entender cuál es la relación entre estos dos temas, dónde están las oportunidades en el mercado. Y pues vaya, en realidad es, para mí ya es un tema como de cultura general, un poco de apertura de mente de lo que estamos acostumbrados a ver en los negocios y en la sociedad, y a lo mejor lo que queremos empezar a ver. No sé, ahí, si quieras agregar algo a tu par de intro.
Sí, creo que para mí es un tema bien interesante, que a veces nos ponemos dos cachuchas, o la cachucha feminista o la cachucha ecologista, y no nos damos cuenta que esas cachuchas están sumamente ligadas. ¿Y por qué veo que existe esta relación directa? Te puedes poner tu playera feminista, salir a marchar, ¿no? Luchar por derechos, pero muchas veces no cuestionamos que esa playera la hizo una mujer en Bangladesh, ¿no? Claro. En mujer o niña, porque existe en un tipo de esclavitud moderna, promoviendo una de las industrias que más contamina el planeta. Y entonces uso mi cachucha feminista y aguas. No estoy diciendo que por una o por la otra estén. Lo que estoy diciendo es que son causas que están sumamente relacionadas. Y lo cuento mucho desde mi experiencia. Yo me relacionaba mucho más con una de estas cachuchas, y el día que entendí que podía luchar las dos luchas al mismo tiempo, fue un abrir de ojos y un despertar increíble de darme cuenta que para ser congruente tenía que pensar no solamente en mi contexto como mujer, sino en un contexto global, general, que si iba a marchar por las mujeres, iba a marchar por absolutamente todas las mujeres, ¿no? Y si iba a proteger al planeta, lo iba a hacer protegiendo a todos los habitantes de este planeta. Y entonces, a veces hablar de estas dos cachuchas se ve como separado, y la invitación de este capítulo es, ¿cómo lo conectamos? ¿Cómo encontramos que no son luchas separadas, sino que unir fuerzas, unir propósitos, nos va a ayudar a crear este cambio que tanto buscamos, ¿no? Desde los negocios, desde lo individual, desde la ONG, desde absolutamente todas las esferas. Y creo que por ahí va mucho del aprendizaje que queremos rescatar el día de hoy.
Exacto. Y la verdad, creo que sobre todo hablando en términos de cambio sistémico, ¿no? Si no, está fragmentado y entonces pasan ese tipo de cosas. Y algo que también, y nos podemos meter más a detalle conforme avancemos, pero es, ¿a qué mujeres podemos ayudar a enfrentar estos retos, ¿no? O sea, por un lado tú decías, yo voy a ir a marchar por todas esas mujeres que tal vez no pueden estar en esta marcha por diferentes condiciones, pero también dentro de los grupos en donde estamos, a mí me ha tocado mucho que hay mujeres que me dicen, te juro que siento que mi principal obstáculo para crecer es otra mujer. Y eso es, a mí me parece súper, súper devastador, porque al final de cuentas tenemos que hacer un ejercicio de conciencia y claro que parte de un sesgo de esta idea de que estamos compitiendo, ¿no? Entre nosotras, que es algo que traemos arraigado de hace mucho tiempo, pero hacer este ejercicio también nosotras mujeres y decir, ¿a qué mujer puedo ayudarle o a qué mujer sin tener la intención le he estado metiendo la pata un poco en su crecimiento y en su desarrollo? Pero no sé si te lata arrancarnos con unas cuantas definiciones. Sé que tú traías una. A mí algo que me gusta mucho porque siento que yo intento de alguna manera como tener conversaciones en las que deje un poco de las cosas que voy aprendiendo, ¿no? Y cuando toco el tema del patriarcado como tal, siento que a todas nos pasa o a todes nos pasa que lo primero que ves es como una mueca porque parece que fuera un concepto como súper extremista, por así llamarlo, cuando en realidad para mí primero dividiría como esa parte de, a ver, el patriarcado no se refiere a los hombres y al hombre macho y al tal, se refiere a todo este sistema social en el que sí, desde luego, a los hombres por generaciones, por millones de años, se les ha pues dado este poder predominante a la mujer en la esfera social, económica, política, cultural, y que en realidad lo que hace es, tanto para el hombre como para la mujer, otorgar un rol que viene con un montón de creencias que desde mi punto de vista son limitantes para ambos y que asigna ciertas responsabilidades a cada uno de los papeles, ¿no? Por no decir ya también estereotipos y diferentes cosas. Entonces, hoy en día vivimos, por lo general, y sobre todo yo diría más que en Latinoamérica, seguimos viviendo bajo un sistema social patriarcal que nos frena a nivel crecimiento, igualdad de género y obviamente tiene una relación súper estrecha con la crisis socioambiental, que yo creo que nos vamos a ir metiendo un poco, pero en realidad, pues, ¿por qué estamos en este mes tratando de llevar a la luz esta problemática que surge? Pues porque al final el sistema patriarcal es el que acaba ocasionando violencia de género, una brecha salarial entre mujeres y hombres, violencia doméstica, obviamente temas que tienen que ver con representación en el Senado, en diferentes posiciones políticas y de toma de decisiones. Entonces, pues bueno, para mí dejar súper claro que al final este es un sistema social que desde mi punto de vista no nos beneficia, porque también sabemos que hay muchos hombres que cargan con ideales y responsabilidades y estereotipos que no les hacen mucho bien, pero es lo que venimos a poner en duda, ¿no? Y cuestionar y sobre todo relacionar con los temas que nosotros hablamos mucho, que es sostenibilidad empresarial y demás. Y no sé si tú nos quieras platicar un poco de lo que me decías.
Creo que veo muchos puntos de los que tú estás hablando. Y el primero es entender que el sistema, y a veces, a ver, me voy a ir un poco más atrás. A mí me gusta y me compré el concepto de capitalismo consciente porque me resultaba sumamente abrumador pensar que la única solución existente era tirar el sistema. Claro. Decía, se me hace absurdo, no lo vamos a lograr, hemos vivido guerras, ¿no? Guerras con esto y no nos ha llevado a nada. A ver, hemos tenido avance, hemos tenido progreso, pero la búsqueda por cambiar a un sistema al otro solamente trajo destrucción. Y esa es una triste realidad. Y entonces, cuando conozco concepto, que digo, ¿cómo evolucionamos el sistema actual? Y mucho de lo que dices es cómo evolucionamos el sistema desde todas sus esferas, desde la visión de los negocios, el rol de los negocios, pero también este concepto patriarcal, ¿no? Y cuando entendemos de dónde viene la profundidad del concepto, de dónde existe y cómo se manifiesta, somos capaces de decir, ok, no es que, y sé que en muchas marchas se grita como se va a caer, y para mí es va a evolucionar. Tiene que evolucionar en todo su sentido y cómo es, se vuelve algo relevante para una sociedad que busca justicia, que busca visibilidad a la mujer, que busca equidad, ¿no? Que busca desarrollo. ¿Qué nos ha traído hasta aquí que funcionó y qué tenemos que dejar en el pasado que no ha funcionado? Preparándonos para este episodio, investigaba varios conceptos. Y el primer concepto que surge es un concepto que se llama ecofeminismo. Y ese concepto no lo descubrí yo, me lo compartió quien fue por muchos años mi mano derecha, mi ratita o mi angelito de la guardia que siempre llegaba con nuevos conceptos, nuevos retos. Y Cintia me lo compartió un día emocionadísima y no le puse tanta atención. Y ahora que me metí a investigar el concepto de ecofeminismo, se me hizo sumamente interesante el darme cuenta cómo existe una relación muy profunda entre este sistema opresor hacia la mujer y este sistema opresor hacia el planeta. Cuando entendemos que existe una fuerte, súper fuerte relación entre el cuidado del planeta y el empoderamiento femenino, nos damos cuenta de un montón de posibilidades. Y para mí, nunca he estudiado la teoría desde un tema de esto es la definición, sino cómo más bien encontramos una manera en que la teoría nos abra los ojos, que para mí eso es conciencia, y a la vez nos permita entonces cambiar pequeñas cosas. ¿Y de qué va? El ecofeminismo es esta corriente de pensamiento que plantea que somos dependientes unos de otros en unos momentos de la vida mucho más que otros, ¿no? En la vejez, en la niñez, somos sumamente dependientes. Y en general, en toda la vida, pero hay momentos donde somos mucho más, cuando estamos enfermos, cuando estamos muy grandes o cuando somos bebés. Y a la vez, ¿quiénes son los cuidadores primarios? Normalmente, las mujeres, ¿no? Y en un espacio completamente invisible, que es el hogar, con cero remuneración económica en la mayoría de los casos. Un trabajo completamente invisible, sin ser visto, sin ser valorado, más allá del agradecimiento, y que se perpetúa con un sistema actual. ¿Y qué pasa? También es que somos ecodependientes. Y creo que es uno de los principales temas de los que nos hemos dado cuenta. La gente está sumamente desconectada del planeta y no entendemos que sin esto nosotros no existimos, ¿no? Y entonces somos interdependientes y también somos ecodependientes. Y lo que busca esta teoría es decir, si reconocemos esta relación, podemos entonces encontrar maneras de unir luchas, de unir causas, ¿no? Ya hay diferentes maneras, pero para mí el entender la teoría del ecofeminismo, un abrir de ojos de decir qué cachucha me pongo la una más grande, ¿no? Me pongo un sombrero todavía más grande que me permita luchar por ambos casos. Y creo que para quien le guste ver esto puede clavarse mucho más en estos temas. Es una teoría súper profunda con un montón de corrientes, ¿no? Unos que creen que viene desde que nacemos con esta conexión como mujeres mucho más cercanas a la naturaleza y otros que dicen, lo cuestiono y es más un tema aprendido, constructivista, ¿no? Una teoría más, una visión más constructivista que dice, es construido por la sociedad. Pero ¿qué me gusta? Plantea la idea de dependemos unos de otros y que a veces lo perdemos de vista y que al depender unos de otros hay veces que hay un actor que pierde, que no se le ve, que se le dan menos posibilidades y dentro de este mismo sistema de opresión oprimimos al planeta y no le damos la misma relevancia a todos los seres humanos, a todos los seres vivos, porque es un sistema que oprime y oprime y oprime, entonces a mí me oprimiste y entonces yo no te veo y te dejo de ver. Y cuando hablamos de conciencia, para mí conciencia siempre ha sido ver. Conciencia es ver, vernos. Y cuando entendí el concepto dije, wow, ¿cómo veo más al planeta? ¿Cómo veo más al resto de las mujeres? ¿Y cómo veo al sistema de una manera completamente diferente? Que entonces pueda ser cambiado.
Claro. Y me encanta, quisiera asumir que a lo mejor hay alguien que siente que todavía no le queda claro el tema del feminismo y qué es lo que busca, ¿no? Y para mí, creo que algo que, y lo explicaré como desde yo autoproclamándome una feminista en construcción, porque creo que hay muchas cosas que puedo hacer mejor y tengo que hacer mejor, pero también como se lo expliqué, no sé, a mi papá o a mi abuelo cuando me felicitaron el Día de la Mujer y entonces quise responderles con algo que les dejara un mayor entendimiento de qué es este movimiento del feminismo, porque me encanta el cruce entre el tema eco y el feminismo, pero no es que se esté buscando ahora, o sea, no es Barbie, que creo que ahorita es una gran referencia, ¿no? No es Barbie, no es ahora nosotras vamos a tener cierto poder sobre los hombres y tal, sino simplemente es la búsqueda de la igualdad, la búsqueda de la equidad, intentar eliminar toda esa discriminación que puede existir meramente por el género que tenemos y que en dado caso podamos empezar a construir mejores negocios, mejores sistemas. Y de hecho, digo, este episodio les decimos, o sea, es algo que Cari y yo estamos haciendo para contar un poco de lo que hemos aprendido de nuestra experiencia y tal, y a mí se me venía muchísimo como recursos y cosas, ¿no? Para quien quiera aprender más, como decías tú, tanto del ecofeminismo y tal. Pero hay un libro muy bueno que se llama Cassandra Speaks, no sé si ese tú ya lo has visto, ¿sí? Es buenazo. Y al final de lo que habla no es de si mujeres versus hombres o tal, simplemente habla de historias incompletas, ¿no? Y en algún episodio me acuerdo que con Pato justo hablábamos un poquito de eso, pero era, ¿qué pasaría si completamos las perspectivas, no? ¿Qué pasaría justo si vemos a los demás, si tenemos mayor conciencia? Pues probablemente podríamos escuchar a todas las voces. Y digo, este episodio lo estamos enfocando mucho a mujeres, pero a ver, desde luego que si las mujeres están subrepresentadas, cualquier otro grupo vulnerable, pues peor, ¿no? Entonces, empezar por algo. Y ahorita que decías este tema de la delgada línea entre el patriarcado y la crisis socioambiental, me gustaría retomar esa idea contigo. Y para mí fue súper fácil entender esta parte de, a ver, al final, la crisis actual sabemos que es debido a decisiones que tomaron personas en posiciones de poder en el pasado y que son perjudiciales para nosotros hoy, ¿no? Llámese sobreexplotación de recursos naturales, temas de industria, de deforestación, de simplemente generar a costa de lo que fuera o de quien fuera. Y por ende hoy estamos pagando las consecuencias, entre comillas, de algo que tal vez no necesariamente decidimos nosotros. Ahora, obviamente si eso lo vinculas a quiénes eran las personas en posiciones de poder, pues sí, mayoritariamente fueron hombres. Y al mismo tiempo, las principales consecuencias de toda esta crisis son a mujeres, y mujeres y o grupos subrepresentados, desde luego. Pero esa asignación de poder que se hizo en su momento con diferentes creencias, que igual ahorita me encantaría escuchar tu opinión, pero era un poco lo que decías tú, ¿no? A ver, sí. Partimos de la idea de que en el patriarcado las mujeres valen menos o tienen menos acceso a ciertos derechos y demás por ser mujeres, pues ¿en qué lugar va quedando la tierra? ¿En qué lugar va quedando los animales? ¿En qué lugar van quedando otras cosas? Y por ende, a los hombres, y ahí es en donde quiero también ser empática, porque esa es la idea, es a los hombres se les exigía, tú generas riqueza, no importa a quién te lleves de corbata. Es totalmente irrelevante porque tu valor como hombre ante esta sociedad patriarcal va a residir entre cuánto dinero o recursos o ganado o lo que sea puedas traer a tu hogar. Entonces hubo ahí un cruce de, pues, cuál era el valor del hombre versus cuál era el valor asignado, entre comillas, a mujeres, tierra, recursos, especies y demás. Y por ende arrasamos con todo. Y por eso me encanta tu idea de, no es que, tal, o sea, de una forma, la verdad, yo también comparto contigo, no es tirémoslo, es quedémonoslo con lo que ha funcionado y veamos qué es lo que no nos va a seguir funcionando. Y tal vez son muchas de estas creencias con las que podemos construir un mejor sistema, pero no sé desde ese punto tú cómo lo ves.
Sí, sé cifras brutales, las leía hoy en la mañana preparándonos para este episodio y es como el 80% de las personas desplazadas por temas de cambio climático son mujeres, ¿no? Y esto genera una consecuencia y una cadena de consecuencias completamente desfavorable, ya que voy. Están desplazadas, por ende, tienen que dejar sus casas, ¿no? O tienen que ir por agua mucho más lejos, lo que hace que se alejen mucho más de la comunidad y, por ende, se están mucho más en riesgo de algún tema de violencia sexual. Aguas. En países latinoamericanos como México, no estoy diciendo que el hombre no sufra de violencia. No estoy diciendo y no estamos en ningún momento minimizando el impacto de la crisis climática, de la crisis financiera, ¿no? Y de la situación actual de muchos países latinoamericanos. Pero sí queremos visibilizar hoy en este capítulo especialmente hablar de cifras. ¿Quiénes son las más vulnerables? Mujeres, niños y mujeres embarazadas, adultos mayores. Son las poblaciones de mucho mayor riesgo. Son las que sufren las consecuencias principalmente las personas con menores recursos. No es lo mismo cómo nos va a afectar a ti y a mí la crisis climática que cómo los va a afectar, ¿no?, a un pueblo en, simplemente no te ves tan lejos, Guerrero, ¿no? Otis. Sí. Nos demostró la diferencia brutal de una zona hotelera hoy en día en proceso de reconstrucción y comunidades atrás, completamente destruidas todavía y en una situación de vulnerabilidad brutal. Pero otra vez, ¿dónde nos concentramos? Hoy hablamos del próximo evento de tenis que se llevará a cabo en Acapulco y cómo eso ya está completamente reconstruido. Y olvidamos nuevamente a estos sectores, ¿no? Olvidamos a los más vulnerables. Y ahí es donde encontramos nuevamente esta relación entre un sistema que no ve y no quiere ver más allá de la generación de riqueza y un sistema que tiene la capacidad de crear muchísimo valor, como esta recuperación brutal que está buscando hacer económica, pero que no ve a todos por igual, ¿no? Que olvida a muchos. Y creo que ahí es un tema que a mí me pesa y me duele decir cómo ese sistema que crea tanto valor tendría la capacidad de crear un valor mucho más compartido, mucho más homogéneo, y que tome en cuenta que hoy en día, si tienes o si te identificas como mujer o como hombre, las consecuencias con las que vives son completamente diferentes.
Totalmente.
Y a mí eso hace que se me pongan los pelos de punta por buscar encontrar soluciones.
Sí. No, creo que al final, en toda esta preparación para el episodio y un poco reflexión de lo que me ha tocado a mí vivir también, trabajando en estos temas, llegué también a la conclusión de que sí tendemos a tener más apertura como mujeres, tal vez a temas que tengan que ver más con llevar estilos de vida más sostenibles.
Vale.
Definitivamente. Y que eso obviamente viene de muchas otras cosas, ¿no? A ver, al final todo lo que tenga que ver con este tipo de habilidades muy de sensibilidad, de empatía, de servicio, son temas que han estado típicamente vinculadas con la debilidad, de alguna forma, ¿no? O sea, el hecho de que seamos esto que a lo mejor a muchas de las mujeres nos caracteriza y que a veces hemos intentado, y ahorita me quiero meter muchísimo ese tema más como a netear contigo, pero hemos intentado, a mí me ha pasado en diferentes reuniones, como que entro y digo, necesito bajarle un poco a mi nivel de cómo soy como mujer para que me tomen un poquito más en serio, porque si me ven muy entusiasta, me ven como muy apasionada y como fiel creyente de cosas, tal vez no me van a tomar en serio tanto hombres como mujeres en la misma reunión. Pero creo que vienen desde creencias hasta, a ver, yo he reducido muchísimo mi consumo de carne animal y la verdad es que sé que a los hombres les cuesta mucho trabajo también porque vienen desde ideas de, ya sabes, hombre musculoso, cómete un mamut. Que a veces es como, y no digo mamuta el chocolate, digo la criatura, ya sabes, proteína, tal, y esa creencia a veces yo creo que no saben ni de dónde la traen, pero la traen. Y por otro lado, el tema del voluntariado, ¿a poco no te ha pasado? O sea, en cuestiones de voluntariado y así, porque al final es un tema como de justo conectar con naturaleza, con causas, con todo, y al final es una actividad que no genera dinero. Y ahí hay un tema de creencias limitantes enormes.
Ahí tocas un tema importantísimo de cómo ser, o sea, asociado con ser verde es asociado con ser femenino, ¿no? Y entonces llevar mi topper está siendo visto como por, ¿no? Claro. Y entonces se asocia a temas de mujeres. Y inclusive hay estudios que lo demuestran, ¿no? De el niveles de compromiso ambiental que tienen los hombres versus los niveles de compromiso ambiental que tienen las mujeres. Esto que decías en temas de participación, en temas de promotores de zero waste. Yo pienso en 5 y todas las que pienso son mujeres.
Exacto.
Y es un estigma durísimo también porque el hombre que se atreve a hacerlo lucha dos luchas, ¿no? La incomodidad de a lo mejor pues llevo mi tope y ¿qué va a decir el señor porque llevo mi topper?
El otro.
Me siento durísimo el que estás dando, Pau, porque queremos que la transformación se vuelva de todos, volvernos todos copartícipes, pero si a uno lo juzga más que al otro por quererlo hacer, pues ya no somos copartícipes y entonces se está sintiendo nuevamente como esto que tanto peleamos a veces con mujeres, ¿no? Que a mí por ser mujer me cuesta más hacer algo. Podremos decir, ¿no? Y habrá muchos que nos digan como, bueno, les tocaba una. Sí, pero en esta búsqueda de construcción colectiva de cambio, para mí es, ¿por qué diablos no comer carne, ¿no? O comer menos carne, o llevar mi bolsa, o reciclar, está mal visto ante una sociedad. Un estudio publicado en España decía que aproximadamente como el 83% de las mujeres reciclaban y solo como un 70-72% de los hombres reciclaban. O sea, hay otra vez ahí un desbalance brutal y es por este tema que tocas, aunque es clave en cuanto a cómo percibimos a uno y al otro y cómo entonces no nos pedimos en absolutamente nada lo mismo. Y entonces cómo esperamos hacer un cambio agarrados de la mano y en colectivo.
No, y por eso me gusta que hicimos la mención de este, no es un episodio para mujeres y ya.
Correcto.
O sea, claro, mujeres, y yo les invitaría en este ejercicio justo como a ver hombres. ¿Qué de todo lo que hemos dicho aquí les resuena un poquito y podrían decir, híjole, sí es cierto que yo tal vez traigo estos sesgos y no me he metido más a un tema socioambiental porque siento que es una pérdida de tiempo debido a que no me va a generar dinero por haber hecho eso, ¿no? O sea, y entender, me gustaría hacer algo, me abriría yo a hacer algo, a entender alguna causa. Y la verdad es que los dos podcasts se ligan mucho a los negocios y ahorita nos vamos a ir metiendo más a eso. No necesariamente tienes que ir a hacer voluntariado, simplemente abrirte a llevar un estilo de vida más sostenible y a esto llevarlo hacia el rol que tú desempeñes profesionalmente, que perfectamente se puede, y ahí sí vaya que va a haber una generación de recursos si lo haces de forma estratégica y bien, pero por un lado. Y mujeres, también nosotras, a lo mejor tenemos ese sesgo de si vemos a un hombre involucrado más en temas de asistencialismo o temas que tienen que ver más con filantropía, se nos haga raro. E intentar poco a poco ir soltando esas, mínimo empezar a hacer conciencia y poco a poco decir, ¿por qué siento esto cuando veo a un hombre vinculado con temas de impacto? ¿No? Y no sé si te lata que nos metamos a temas de las empresas o los negocios. Y creo que algo que me gustaría como reflexionar contigo justo es la parte de ¿cómo se han ido construyendo los negocios en tu experiencia y en la mía? ¿Qué es lo que hemos visto? Sobre todo, pues, a un nivel tal vez más regional. Y bueno, ¿dónde estamos viendo esos grandes retos? Como justo platicábamos a nivel como brecha salarial y de género. Y llegar a las oportunidades, ¿no? Para que salgamos de aquí en una nota más optimista.
Me encanta. Quisiera iniciar esta parte contando una anécdota, ¿no? Y, a ver, mi anécdota seguro le ha pasado a infinidad de mujeres, pero llegas a una reunión, tú eres la experta en temas de sostenibilidad, pero te acompaña alguien que se identifica como llegas a la reunión y todas las preguntas son encaminadas a él. Todas las preguntas, todas las miradas son encaminadas hacia él, hasta la postura de la reunión. Y respondes y te responden con otra pregunta enfocada hacia la otra persona. Y seguro ha pasado a miles, ha pasado por generaciones, pero para mí es, no puedo creer que estamos en el 2024 y esto sigue sucediendo. Y la primera vez que yo lo hablé, estaba sumamente molesta, ¿no? Incómoda, fue en los inicios de mi desarrollo, de mi carrera profesional, y yo emprendí con dos socios. Y lo hablamos con una coach que nos daba, ¿no? Que nos ayudaba. Y su primer reto fue, ¿y ustedes qué hicieron? ¿No? Esa fue su pregunta. ¿Y ustedes qué hicieron? Y los dos se voltearon a ver y era como, bueno, es que pues Carla es la experta. E intentaban como regresarla. Y se me hizo sumamente interesante que la respuesta de la persona que nos escuchaba en ese momento fue ustedes fueron igual de problema que la persona que lo recibió en su organización por no haber puesto un fin a eso. ¿Cómo lo van a hacer de ahora en adelante? Y desde entonces se volvió una práctica que hacíamos nosotros tres cuando íbamos a reuniones y querían posicionar, ¿no? Ayudarme a que al inicio a mí me frustraba mucho tener que hacerlo y tener que recurrir a esto. Se volvió una práctica que para nosotros, si lo hemos hablado, sentó las bases de nuestra reunión. Llegamos a una reunión y entre los tres éramos muy estratégicos de dónde me sentaba yo, ¿no? Normalmente en el centro de la mesa, y me ayudaban a encontrar la silla más alta de la organización. Claro, somos más chicas físicamente, ¿no? Y entonces usan muchas sillas, y aparte yo soy muy chaparrita, ¿no? Y entonces nos hundíamos. Y entonces se volvió una práctica común donde ellos se volvían mis aliados principales en temas de posicionarme y de romper patrones. No tenían que llegar a un encarar directamente en la reunión de oye, no puede ser que seas así de macho, sino eran cambios muy sutiles que marcaron la pauta en estas dinámicas donde no les respondían a la persona, ¿no? Se le estaban viendo y me volteaban a ver. Y fue este aliado máximo en yo sentirme mucho más segura, sentirme empoderada, ¿no? Sentirme cuidada y a la vez decir cómo realmente somos un equipo en absolutamente todos los sentidos. Y cuando lo hablamos de wow, ¿se acuerdan cuando nos pasaba mucho más esto? Lo primero que reflexionamos, y hoy se los agradezco profundamente, fue decidimos de algo muy incómodo convertirlo en algo que se volvió la esencia del equipo. Claro. Y este equipo era, no me importa que le estés pasando mal, yo voy a estar ahí y voy a encontrar maneras sutiles para echarte la mano. Y no solo es en temas de género, sino en absolutamente todo. Y por eso me encanta hablar de negocios con perspectivas de género. Porque entendemos que estas cosas suceden, pero nos volvemos proactivos para lograr con pequeños cambios crear nuevas dinámicas dentro de un espacio. Y no solamente la lucha, ¿no? La confrontación es la única manera en la que lo podemos hacer. Y por eso me gusta compartir esta historia, porque decir, Pau, seguro lo has vivido tú infinidad de veces, ¿no? ¿Y qué cambios podemos hacer? Para mí es ir puliendo este sistema desde una perspectiva de equipo.
Claro. Híjole, pues sí. Y más en posiciones que he tenido mucho, que son de ventas, ¿no? Y de relacionamiento con clientes y tal. Yo creo que ese tema de, primero, hacer este ejercicio de conciencia de que, a ver, hoy en día, mínimo en México, el 80% de los hombres son económicamente activos y vamos por un 46% menos del 50% de las mujeres. Y me atrevo a decir que en muchos casos somos las primeras dentro de nuestras familias que hemos querido seguir por decisión propia en un tema de ser profesionales que se siguen desarrollando. En mi caso, mi mamá, cuando se embarazó de mí, digo, yo todavía no soy mamá y no sé qué vaya a suceder, pero ella decidió no seguir trabajando. Y en muchos casos, hasta a quién buscas para un consejo y tal, resulta, o sea, vamos rompiendo un poco esta barrera y vamos rompiendo este techo que antes no se rompió antes de nosotras, mínimo en temas personales y tal. Y creo que el hecho de que, en este caso, tus cofundadores, o si hay aquí alguien que es jefe o un compañero de una mujer, tenga en consideración que no saben si esta mujer es la primera, tal vez, de su familia en estar en esa reunión haciendo el pitch y tal, y que cualquier tipo de ayuda que puedan ofrecer, llámese, preguntarle su opinión. Porque hay veces que tú como mujer, por 10,000 sesgos y cosas y prejuicios que traes, tal vez no quieres interrumpir porque no quieres ser grosera, porque si tú opinas diferente, porque tal. Y el hecho de que redirijan esa atención hacia asegurarse que todas las partes tengan una oportunidad de poder dar su opinión, creo que es valiosísimo, por un lado. Y por el otro, algo que me gusta mucho, que justo hablé con una amiga, es, perdón, pero se tiene que empezar a hablar de dinero con las mujeres, porque no tenemos ni idea muchas veces. Y digo, entre mujeres y entre hombres y mujeres, y yo lo he intentado cada vez hacer más, hay mucha gente que se siente incómoda y obviamente cada quien va a llegar hasta el punto en donde yo les diría, primero revisemos por qué nos sentimos tan incómodos y qué tipo de ideas tenemos. Cada quien puede hacer ahora sí que la divulgación de información hasta donde se sienta cómodo, pero para mí, yo no sabía cuánto ganaban mis amigas, que tienen mi misma edad y que tienen mi mismo perfil y lo que sea. Entonces yo no podía saber si estaba bien pagada, mal pagada. Nos da mucha cosa a mí, no sabes, cada vez que tenía que pedir un aumento y lo que fuera, me ponía nerviosísima y sentía como que tenía que tener 10,000 justificaciones y tal. Y para mí empezar a hablar con amigos de los sueldos, las promociones, hablar de dinero, ayudaba para mí a visibilizar muchísimo la realidad en la que yo estaba. Y lo mismo con mi papá, con los hombres de mi familia, ¿no? Oye, pues estoy ganando esto, estoy gastando esto, y al principio ves que hay una incomodidad, pero la verdad es que si quieren ayudar también a las mujeres cercanas a ustedes, ayúdenos a entender qué significa ganar bien, ganar mal, cómo se tienen este tipo de conversaciones, y justo sean aliados a partir de este tipo de actitudes, de darnos el lugar que yo espero algún día no va a ser necesario, pero hoy ayuda muchísimo que alguien voltee en la reunión y te diga, queremos escuchar tu punto de vista, tal. A mí a veces me sorprende cuando me dan mi lugar, y eso se me hace tristísimo. Cuando me asignan un espacio en la agenda, cuando se sientan a escucharme, como que digo, ay, qué paz, me dieron mi lugar. Esperemos que algún día eso no sea una razón de paz, sino sea nuestra línea base, ¿no? O sea, que ya no tengamos que lidiar con esa parte.
Pau, me encantaría tripear contigo sobre un tema que últimamente ha estado muy en mi mesa, y es hablar de cuotas de género. Creo que es un tema que, como todo, tiene un montón de aristas, ¿no? Y hay posturas muy claras, hay posturas muy definidas, pero últimamente lo he estado trabajando con empresas. Y quisiera entender cuál es tu postura, qué ves, o sea, desmenucemos esto, es, creo que es otra vez estos temas tabú, ¿no? Donde existe una postura brutal de decir, pero es discriminación, ¿no? Uh-huh. Y otra postura donde dice, claro, pero esta reverse discrimination o discriminación a la inversa, pues si por años has sido discriminadas, bueno, pues ahora que existe una discriminación a la inversa, pero a la vez tenemos casos, ¿no? Como en gobierno donde las cuotas no han funcionado y donde se ha perdido al peor candidato, al candidato realmente bueno, un candidato realmente bueno por cubrir una cuota. Y, híjole, no estoy tan segura que sean realmente la respuesta, pero ¿qué otra solución encontramos más allá de hablar de una cuota? Y me intriga saber qué.
Justo hace poquito tuve una conversación de eso y te voy a decir qué pienso yo. Creo que hay muchos problemas de fondo cuando hablamos de temas de paridad de género. O sea, creo que al final viene de temas desde educación, creencias en el hogar, el rol de la mujer en la sociedad, etc. Y para mí el tema de las cuotas sí puede ser una respuesta si en realidad estamos haciendo el ejercicio para ir entendiendo de dónde viene esa fuente de desigualdad. Te voy a dar un ejemplo. Para mí, por ejemplo, muchas empresas hoy tienen formas de calificar a la gente para que puedan tener un desarrollo profesional que se base 100% en sus capacidades y 0% en el género, ¿no? Pero al mismo tiempo no se encargan de tener tal vez, no sé, soluciones tecnológicas que ayuden a eliminar los sesgos inconscientes. Y creo que ahí es algo que se me hace súper interesante. Si hablamos de sesgos conscientes, digamos que eres el director de hombre de una empresa y dices, a ver, yo jamás le daría una promoción a un hombre que no lo merezca versus una mujer que sí lo merezca porque, pues, porque es negocio, ¿no? O sea, dejémoslo ya en términos como muy específicos de negocio. Pero tú como hombre en realidad no sabes, al momento de hacer esa evaluación, si para ti una aptitud de una mujer, llámese ser muy comunicativa, ser muy empática, ser muy sensible, le asignaste un tema de debilidad versus el candidato hombre y por ende para ti es un mejor candidato, cuando en realidad la posición tal vez no necesita ciertas aptitudes versus otras. Y para mí ahí es en donde entran ciertas cosas. Yo, por ejemplo, te diría, creo que está bien que no existieran cuotas si eres una empresa que tiene procesos de reclutamiento ciego, evaluaciones 360 en la que a lo mejor no estás ni siquiera consciente de si se está evaluando a la mujer o al hombre, simplemente te pasan todos los datos de los objetivos que se tenían que lograr y tal, porque sigue pasando cosas que no tienen sentido. Y hay un estudio muy bueno, ahorita te doy justo el dato, pero evaluaba la cantidad de financiamiento de capital de riesgo que se asigna a mujeres o a hombres. Y lo que se hizo en el estudio fue mismo pitch al grupo de inversionistas, que en su mayoría los inversionistas eran hombres, y se hizo el mismo pitch, mismos datos de una mujer y de un hombre, y menos del 10% de ese capital se asignaba a mujeres. Y estás de acuerdo que ahí estamos hablando de sesgos inconscientes, porque es el mismo riesgo, el mismo pitch, la misma tesis de inversión. O sea, no cambian los datos duros, pero cambia un sesgo inconsciente, y por eso yo a veces sí abogo a favor de las cuotas, porque digo, es la única manera en la que vamos a hacer el trabajo que se tenga que hacer para encontrar esas candidatas y eventualmente ayudar a que esas candidatas estén mejor preparadas, porque sí, tal vez en muchos casos no tenemos ese nivel de desarrollo profesional, diferentes aptitudes desarrolladas, pero porque primero los roles estaban pensados para hombres, perdón, pero tal cual, y después pues no se nos ha dado la oportunidad de alcanzar esos niveles por sesgos inconscientes. Entonces, creo que juegan roles distintos dependiendo del tipo de empresa en la que estés. Yo te diría, si se asignan así, sin ninguna lógica, pues no, tal vez no, porque no nos hacen un favor a nadie. Pero por algo hay X porcentaje de socios versus socias en los despachos hoy en siglo XXI, y sería importante entender cómo ayudamos a estas mujeres. Si ya todas están en un entry level, estamos en paridad de género a nivel practicante y luego asociado, ¿cómo empujamos a que eso suba? Y entonces sí, si no queremos que sean cuotas, bueno, encarguémonos de todos nuestros sesgos inconscientes. Quiero escuchar tu opinión, pero para mí a veces hace sentido tener una cuota para simplemente empujar ese techo de cristal que nadie está viendo que está ahí.
Creo que das el clavo. Para mí no es either or, sino simplemente and. ¿Cómo le sumo a eso? Para mí el problema está en cuando la empresa se centra simplemente en decir, esta es mi cuota y aquí están mis resultados, pero no estoy haciendo nada en el fondo. Y das con el clavo, Pau. Es decir, okay, tengo una cuota porque quiero elevar una proporción para romper con este techo de cristal que me siento haber sentido, pero a la vez pongo procesos que me garanticen ser lo más imparcial posible, ¿no? Que me garanticen entonces dar esta igualdad de condiciones, reconociendo que somos completamente diferentes en habilidades, en forma de ser, en personalidad, en vida e inclusive en responsabilidades, y regresamos a un sistema nuevo, ¿no? Hoy en día no me puedes hablar como empresa de cuotas y presumírmelas profundamente si el tiempo de maternidad y de paternidad no está claro e igualitario. Y entonces ahí es donde nos hablamos de una profundidad mucho mayor. A mí parte de lo que veo en muchas de las empresas es que nos vamos a soluciones simplistas, a soluciones que copiamos de otras industrias porque le funcionó a una industria. Y la clave está en entender qué le funciona a tu propia industria, a tu propia empresa, a tus propios colaboradores. Por favor, empresarios, empresarias, empresarias, no nos centremos en decir, esta es la cuota y eso es lo único que está en mi informe de sostenibilidad, porque todos los demás es lo que están haciendo. Hay mucho más trabajo de fondo cualitativo que entonces nos permitirán que esa marca, ese resultado, venga con una profundidad real de congruencia que entonces conecte con tu colaborador. Y solo cuando hacemos esto, ¿no? Con tu colaborador, con tu marca empleadora, con tu desarrollo hacia afuera, con la imagen de la empresa. Pero nos vamos con estas soluciones de decir copy-paste, copy-paste, copy-paste. Exacto. Como papá no educas a tus hijos igual, cada uno es diferente, pues es lo mismo como empresa, ¿no? Como consultor vas a dar una opción diferente a cada uno porque la quieres entender. Y claro, creo que para mí das al clavo, es decir, no es que estemos peleadas con una con otra, existimos y reconocemos porque existen, porque están, y si en algún momento tengo que tomar la decisión con una igualdad de cualidades y voy a empujar más a una mujer para que llegue a este puesto porque cumple y a la vez porque me ayuda a crear un ambiente mucho más diverso, entonces estoy actuando a favor del negocio. Y creo que entramos en un tema bien interesante que yo no soy experta, pero últimamente he podido trabajar muy de la mano con expertos en temas de diversidad. Y me ha volado los sesos en darme cuenta cómo entre más diverso, más raro, ¿no? Cero homogéneo es el grupo, mayor capacidad de innovación, mayores resultados, mayor sentimiento de equipo, mayor respeto hacia afuera, ¿no? Mayor congruencia familiar, mayor impacto en tu círculo cercano, ¿no? Porque si yo he tenido un tabú y crecí con un tabú sobre una persona trans y trabajo con una persona trans y lo conozco como persona, como ser humano, como más allá de lo que muchas veces mi sesgo, ¿no?, logra ver, puedo llegar a casa y decir, lo puedo cuestionar. Y creo que ese es uno de los grandes impactos que tenemos y posibilidades de impacto que tenemos como organizaciones, el abrir la mente. El otro día hablaba con un CEO de una empresa grande en México y me decía, mira, entiendo que queremos muchas cosas en temas de responsabilidad social, te prometo que las voy a hacer, pero sobre mi cadáver, que no una de las primeras estrategias que hacemos, es que quiero que la gente aprenda tanto del mundo, de lo que se espera de ciudadanos, que no se lo pueda llevar a casa. Eso tiene que ser, y para mí es el mayor impacto que puedo tener yo como organización, acercarles todo el conocimiento, toda la información, para volver a mis colaboradores los mejores ciudadanos del mundo. Yo soy muy sensible, me llenaban los ojos de lágrimas, ¿no? De escucharlo y le decía, te prometo que sí, te prometo que vamos a crear una cultura donde generemos eso, ¿no? Donde el sistema que promovamos aquí nos permita llegar a mejores papás a casa, mejores mamás a casa, o mejores parejas a casa. Y, claro, y eso es sumamente interesante porque a veces nos centramos en un número y perdemos de vista todas esas posibilidades de impacto que tenemos.
Me encanta porque creo que va mucho desde la congruencia, ¿no? O sea, al final, y creo que hace poco hablábamos de esta idea de por qué plantar arbolitos no es la solución. Y digo, estamos tripeando para todos lados, pero la verdad me encanta el rumbo que está tomando la conversación. ¿Y por qué plantar arbolitos no es la solución? Porque es un copy-paste. porque es algo que se ve padre en tu reporte, porque vas, plantas arbolitos, pocas veces te enteras de la tasa de sobrevivencia de tus arbolitos del año pasado y ya los estás plantando otra vez, porque tal vez no eres ni siquiera una empresa de manufactura con una gran huella de carbono, pero estás ahí metido. Y a mí me ha pasado que justamente trato con empresas que tienen una cantidad enorme de colaboradores y dices, a ver, tu principal responsabilidad tal cual y oportunidad es conectar con tu colaborador desde una cultura de cambio y de bienestar, que lo que va a hacer es crear una mejor sociedad. A ti te va a generar retención porque la gente se siente a gusto y la gente se quiere sentir a gusto en su trabajo. Y a gusto se refiere a diferencias socioeconómicas, diferencias étnicas, raciales, orientación sexual. Si tú generas ese espacio de comodidad, te prometo, va a ser mucho más complicado que se vayan. Y lo mismo va para temas de diferentes grupos vulnerables y o mujeres. Si las mujeres saben que pueden llegar contigo y decirte, oye, se enfermó mi hijo, puedo hacer home office esta semana, y que tú eres una organización que lo permite, te prometo no se va a ir esa mujer, porque para ella sabe que a lo mejor oficina o empresa B no va a tener esa flexibilidad, y para ella es calidad de vida y es paz y es seguridad. Y creo que esas son el tipo de cosas que hay que pensar, y sobre todo ahorita que tú decías, preguntemos realmente el por qué. O sea, ¿por qué en la industria en donde estoy yo no hay paridad de género? ¿Por qué? ¿De dónde viene el problema? ¿Viene porque no hay suficientes personas estudiando esto? Ok, podemos ayudar a que hayan más mujeres estudiando esto. Y entonces ya, la cuota, te juro, es un tema para eventualmente pensar si te hace sentido o no, pero es, generemos un cambio sistémico. Y entonces tal vez empiezas a becar mujeres, y esas mujeres van a pasar por toda una escalerita de desarrollo por tu empresa, para entonces ya tus diferentes socios o directores los capacitaste para intentar quitar sesgos inconscientes, y cuando lleguen esas mujeres a quienes tú ayudaste a crecer, van a ser tus principales guerreras, más leales, como tú decías, más eficientes, muchísimo más comprometidas con el propósito de la empresa, y ahí es en donde viene un cambio real y un cambio sistémico y un cambio que no con copy-paste, porque al final el chiste también es que lo hagamos tan real que sí sea el diferenciador de nuestra empresa. Y sabemos que las nuevas generaciones cada vez más buscan esto en un trabajo, y a mí me ha tocado en los diferentes roles que he tenido, pero a nivel, por ejemplo, certificación, llegaban empresas grandes porque llegaba la persona que iba a heredar la empresa, y en muchos casos me tocó que fueran mujeres y decían, a ver, yo no voy a estar al frente de una empresa, no me importa que sea el negocio familiar de años y años, que se dedica a generar contaminación, a tener un mal impacto en la sociedad y medio ambiente. Entonces, tú ayúdame a entender cómo vamos a iterar, cómo vamos a pivotear todo esto para que yo me sienta orgullosa de estar al frente. Y lo mismo pasa con los family offices, y lo mismo pasa con un montón de cosas. Entonces, si tú eres una empresa que se va a vincular con otras empresas, que le quiere vender ya sea un trabajo, un producto, un servicio a millennials, centennials, mujeres, somos el 50% de la población aquí, por amor a Dios, pues simplemente pongámonos a pensar qué podemos hacer desde lo que mejor sabemos hacer para cambiar esta situación. Me gustaría mucho meterme contigo también a qué oportunidades sientes tú que hay también para las mujeres. Porque si nos ponemos a ver que, pues al final estamos doblemente dedicadas a tareas del hogar no remuneradas. En muchos casos son mujeres que necesitan arrancar una actividad económica, o no necesitan, pero quieren. Para mí algo que me encantó fue ver las cifras en cuanto a ver, hoy por hoy, menos del 15% de las posiciones directivas están ocupadas por mujeres a nivel global. Pero al mismo tiempo, y digo guardadas proporciones, pero casi el 60% de todas las Chief Sustainability Officers son mujeres. Y algo que a mí me encanta ver es eso en términos de oportunidad para las mujeres. Digamos que hoy tú estudiaste marketing o estudiaste cualquier otra cosa y dices, ¿qué podría hacer yo desde mi especialidad que tenga que ver con sostenibilidad? Y te empiezas a capacitar y empiezas a desarrollar eso, porque si al final, por sesgos, por discriminación, por lo que tú quieras, hay una oportunidad para las mujeres en tomar estos roles que están siendo cada vez más demandados, pues tomémosla, o sea, tomémosla y empoderémonos. Digo, tú y yo ya estamos más metidas que nada, pero para mí ha sido un tema de aprovechemos que hay, llámese conexión por cómo nacemos, cómo nosotras somos fuente de vida, no sé si va por ahí, no sé si va porque los hombres no se quieren dedicar a esto por 10,000 otros sesgos, pero hay una demanda en el mercado muy fuerte de líderes en posiciones de sustentabilidad empresarial. Pues mujeres, aventémonos a capacitarnos y tomar estos roles y estas voces y empezar a cambiar un poquito la jugada. No sé tú qué opinas de esa parte.
Creo que ahorita lo primero que se me venía a la mente cuando lo hablabas era un, es una nueva manera de subir la escalera. Simplemente son oportunidades, ¿no? Hoy leí un artículo que decía que posiblemente los CSOs se vuelvan los próximos CEOs de las compañías, ¿no? Claro. Y decía, ah, qué interesante. Otra vez, para mí es, en esta manera, a lo mejor muy pragmática mía, de decir, no me voy a pelear contra las piedras, le voy a dar la vuelta, ¿no? Y creo que veo esta posibilidad de decir, ah, ok, ¿cómo puedo llegar a ser un CEO? Me apasiona el tema de la sostenibilidad, me apasiona el entender que el planeta, la sociedad, ¿no? O la gente, los colaboradores y la rentabilidad no están peleados. Puedo tener una visión sumamente estratégica dentro de una organización para crear un valor compartido. Claro que puedo ser la próxima CEO de una corporación global. Y, híjole, no sé si a lo mejor por mi contexto, por donde crecí, nunca me visualicé siendo la próxima CEO de una organización, porque siempre ese rol era como un hombre, ¿no? Computadora, sí, etcétera. A pesar de que mi mamá siempre trabajó, siempre trabajamos este tema, ¿no? Mi abuela nunca trabajó, pero siempre era como cualquier certificación, yo te la pago. No, cualquier cosa, yo te ayudo. Porque era un tema de hasta un empoderamiento y hasta una presión adicional de tienes que ir más allá, ¿no? Lo tienes que hacer mejor y tienes que llegar. Pero hoy en día digo, ¿cómo le doy la vuelta? A, ¿por qué no puedo ser la próxima CEO? Claro que un CSO puede tener una visión mucho más transversal de la organización, mucho más homogénea, que logre crear valor compartido y que logre entonces empujar a la organización a llegar más lejos otra vez. Y para mí es bien importante recalcarlo, y creo que es uno de los retos a los que me estoy enfrentando hoy en día. Tenemos que definir la sostenibilidad como realmente no es solamente velar por el planeta, es velar por la integración de cómo creo valor para todos los stakeholders y cómo creo una organización que pueda crecer no a costa de otros, siendo otros el planeta, la sociedad, y son procesos transversales. Hoy en día, cualquier departamento de cualquier organización tiene que tener una mirada de sostenibilidad. Y solo cuando lo definimos así, te das cuenta que puedes entender que tienes una perspectiva brutal de absolutamente toda la empresa, y entonces ver una posibilidad de desarrollo y crecimiento que a lo mejor antes no lo hubieras percibido. Veo a tu pregunta, Pau, eso, pero también veo que como, y empezaste el capítulo diciéndolo, los hombres crean mucha sororidad, muchas veces no tan chida, no tan positiva entre ellos, y cómo entre mujeres nos ponemos el pie, ¿no? ¿Cómo no tejemos estas redes? ¿Cómo, ah, viste, llegó? Ah, a veces esta comparativa, es esto que a veces nos enseñaron a competir. Y para mí no solamente es como tu rol en CSO, ¿no? O sustentabilidad, sino desde cualquier rol, cómo tejes esas redes con tus principales aliadas que son tu equipo. Desde la más nueva hasta la más grande, ¿no? La más veterana dentro de la organización. ¿Cómo tejemos esta red y cómo nos ayudamos a sanar juntas todo este dolor que a veces hemos tenido, este resentimiento, y cómo convertimos este resentimiento que existe, que se siente en la sociedad, en una posibilidad de creación colectiva? En mucho tiempo en Introspecta trabajamos una ruta especialmente de mujeres que se llamaba Entre Nosotras, y nació por una iniciativa de la primera mujer que llegó a la organización, que dijo, ¿cómo no podemos estar nosotras solas en el bosque y caminar y tejer redes entre nosotras? Lo quiso cuestionar y lo cuestionó tanto que dijimos, órale, va. Y la ruta Entre Nosotras para mí fue mi salvación por mucho tiempo. Se volvió como ese granito de alegría, de amor, de sentir hay esperanza en el mundo porque sí podemos vernos, ¿no? Y todas coincidíamos en que como me sentí de conectada con otras mujeres, como lográbamos realmente vernos, ¿no? Y escuchar cada una de las historias desde la mayor empatía, desde el mayor amor posible, podíamos entonces llevar esto más allá. Y el objetivo, como se convirtió la ruta, buscaba decir cómo empiezo a detonar esta chispa, ¿no? Cómo empiezo a prender esta luz en cada una de las mujeres para que cuando mañana llegue a su empresa pueda empezar a crear lo mismo con el resto de su empresa. Y era de las rutas más emocionales y más lindas, porque muchas veces no frenamos. Vas por la vida viendo, ¿no? Y tratando de, escuchamos este discurso de ser mucho más aliadas, pero no frenamos por toda esta marea, toda esta presión de vida balance, profesional, pero personal, pero hacer ejercicio, pero todas estas expectativas de perfección que vivimos en una sociedad que existen, que es parte de nuestro frenarlas y ponerle un alto, pero a la vez, ¿cómo realmente frenamos para vernos y compartir y decir, tu lucha es mi lucha y aquí estoy, ¿no? Desde la más grande hasta la más chiquita tiene algo que enseñarse y cómo esta red realmente se vuelve mucho más nutritiva. Entonces, para mí es como le doy la vuelta para llegar a puestos súper altos desde una sensibilidad que sí tenemos.
Sí.
¿No? Esta conexión con la tierra sí la tenemos. Estos prejuicios a lo mejor nos ayudan. Y prefiero reconocerlo, perfecto, y decir cómo lo uso a mi favor para seguir transformando el sistema.
A mí me encanta. O sea, te juro, eso que dices de darle la vuelta a la piedra y usarla como peldaño para llegar más arriba, o sea, tal cual se está demandando lo que por naturaleza traemos, que es empatía, es conexión, es pasión y convicciones por las cosas que queremos proteger, es ese mamá oso que tenemos simplemente por ser mujeres, y creo que el verlo así y entender esa gran oportunidad que hay de mover la jugada de cosas que eventualmente nos dejaron fuera de ciertas conversaciones, ahora se necesitan. Y podernos empoderar y utilizar esa oportunidad para hacer el cambio, para mí es enorme, y yo te juro estoy súper agradecida de que la vida me fue empujando para acá, porque digo, sé que se me está dando mi lugar y se me está escuchando, porque en muchos casos no saben de qué estoy hablando. Entonces, quieren aprender, y ahí es apertura. Tal vez si me dedicara a finanzas la tendría triplemente complicada, ¿no? Porque los hombres llevan en mil cantidad de años dedicados a eso, y pues sí, te tienes que poner a estudiar y al nivel y lo que tú quieras. Pero aquí, nosotras podemos llevar la batuta de ciertas cosas y ver esa oportunidad, que además es un campo laboral, yo te diría, a mí me fascina. O sea, creo que ha sido un tema para mí en el que mi trabajo me genera tanto bienestar cada vez que veo resultados, cada vez que veo cosas, y es simplemente como una reciprocidad enorme del esfuerzo que le pongo y lo que me regresa, que creo que a cualquier persona que se empieza a dedicar a esto y genuinamente le guste, no sé, te cambia totalmente la calidad de vida y el enfoque. Y si les pudiéramos dejar algunos accionables específicos para ir cerrando, creo que de mi lado yo les diría, hombres, busquen esas mujeres que están cerca de ustedes, piensen de qué manera pueden ser sus aliados, llámese darles la palabra en una reunión en la que hay más hombres que mujeres, cuestionarse simplemente qué rol juegan ustedes en esta crisis socioambiental, qué sesgos traen, qué tipo de cosas dejan de hacer por miedo al qué dirán y por qué, y si genuinamente quieren seguir así o tal vez no. Y mujeres, de verdad, evalúen esta oportunidad que hay en el campo laboral en temas de sostenibilidad y volteen a ver a las otras mujeres que tienen cerca. Háblense de situaciones que todas traemos en la cabeza. Hablemos de dinero, hablemos de conversaciones complicadas con los jefes. Ayudemos a que la mujer de al lado de nosotras crezca, porque ese bienestar que se pone en el mundo va a regresar a nosotras, económico, social, ambiental, como sea. Pero de verdad, volteen y digan, yo tengo un grupo con amigas que creé porque dije, es que si esta mujer conociera a esta otra, te juro, podrían ser socias y bueno, hacer. Y ha funcionado, porque genuinamente dije, ¿cómo le ayudo a todas mis amigas a hacer esas conexiones, a escalar sus proyectos, sus ideas, a conectar, a fortalecerse entre nosotras, justo como el proyecto que tú decías que se me hace increíble? Entonces creo que todo el mundo tiene un rol que jugar. Por eso estoy muy agradecida con que tú hayas tenido esta apertura.
Perdón, Pau, traía como un delay y no se escuchaba así.
No te preocupes. Te digo solamente que por eso te agradezco mucho a ti que hayas tenido esta apertura a platicar conmigo de lo que hemos hecho y hemos construido y hacia dónde creemos que puede ir todo lo demás, porque al final este es un ejercicio de eso, ¿no? De una mujer con otra mujer compartiendo conocimiento, experiencia, convicción e intentar que esto permee de la forma que mejor sea en la comunidad que nos escuche.
Gracias. Solo me encanta decir que Capitalista se mantuvo y empezó siendo como yo lo llamaba y por mucho tiempo lo he hecho como mi rayito de esperanza, ¿no? Como esa inyección al final del día de decir, sigue caminando en esta dirección. Todas las noticias a veces abrumadoras de allá afuera que para mí se mutean, ¿no? Con estas conversaciones donde no solo hablamos del sueño, sino hablamos de cómo lo pongo en la práctica constantemente y cómo tratamos de explicarlo de la mejor manera. Al grado que este episodio sale como Capitalista Consciente y sale como Inercia Podcast y tendremos un sinfín de colaboraciones más en ese sentido. Y me encantaría cerrar este capítulo así, ¿no? Como diciendo como walk the talk, cómo demuestras esto de colaboración desde la manera más genuina, ¿no?, que se nos puede ocurrir. Y Pau, me encantaría cerrar con una pregunta que siempre nos gusta hacer. Y creo que nunca te lo he preguntado y me intriga saber tu postura al respecto, y es para ti, ¿qué es ser una capitalista?
Pues sí, no me lo habías preguntado. Híjole, de primera instancia lo primero que pienso es congruencia. Y tal cual hoy en la mañana pensaba, como genuinamente ser, y es la frase más cliché y luego ya la bajo algo más material, pero es de verdad ser el cambio que buscas ver en el mundo y genuinamente tener convicciones y apegarte a los compromisos que puedas mantener. Si es, en mi caso, por ejemplo, yo ya no compro, y a mis amigas les vuela la cabeza, pero no compro ropa nueva. Todo lo que compro es de segunda mano. Y para mí es algo que dije, esto lo puedo mantener y se liga a mí. Y llego y me encanta ponerme bonita y lo que quieras, pero es simplemente vivir. Para mí ser una capitalista consciente es, sigo siendo parte del sistema, me encanta el sistema me ha dado muchísimo. Pero ¿cómo hago que sea congruente con lo que, y que no sea parte yo de un problema que me frustra ver allá afuera? Y es a partir de hábitos, para mí es a partir justo de tener proyectos con Inercia, de dedicar mi vida, mi cerebro, mi tiempo a esto, y pues para mí va por ahí, es un tema mucho de congruencia de cómo vivimos y qué es lo que aportamos al mundo.
Me encanta. Gracias. No me queda más que darte las gracias a ti por escuchar y a ti, Pau, por atreverte a tocar la puerta, levantar la mano y a crear estas alianzas tan bonitas que creo que agregan mucho valor y demuestran justo esa congruencia que estás hablando. Así que espera próximamente más cosas, y si te gustó este capítulo, compártelo porque eso nos ayuda muchísimo a poder seguir creando, a poder tener más fuerza, a buscar a más gente y a que esto siga tomando más fuerza, porque está demostrando que en temas de sostenibilidad ya no somos unos locos utópicos que estamos solos, al contrario, ¿no?, que viene fuerte y es el futuro y el presente, ya no solo.
Muchas gracias, Kar. Me encantó esta plática. Por favor, compartan el episodio y esténse muy pendientes. Si llegaste aquí por Inercia, ahorita te pido que te vayas a Capitalista Consciente para que lo sigas, porque si quieres aprender de estos temas, yo creo que no hay un límite de fuentes de información y vienen muchas cosas muy cool. Entonces, este mes, informémonos, pongamos en duda paradigmas, sesgos, prejuicios, intentemos cambiar. Y pues nada, muchísimas gracias, Kar.
Gracias a ti.